Yure Directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Ha ocurrido ya lo que cabía esperar. La crisis, negada durante tanto tiempo por el gobierno y por el Partido Socialista, la crisis va tomando forma, va tomando cuerpo y va presentándonos las consecuencias. Una de las primeras, las más llamativas, las que han trascendido, es la huelga de transportistas. Y quizás valga la pena reflexionar sobre este acontecimiento, sobre esta lucha que inician los transportistas, y que quizás sea el primer eslabón de una cadena que tenga consecuencias importantes, porque el transporte precisamente tiene una capacidad de obstruir, de obturar todos otros sectores de la actividad económica. Tenemos al otro al teléfono a nuestro compañero y amigo Rafa Cid, que como siempre pues nos va a ayudar a entender los entresijos, los detalles de este conflicto. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Quizás los amagos de los transportistas anunciando estos días pasados que se iban a poner en huelga, que iban a organizar movilizaciones, no sé si en la opinión pública en general, pero quizás el gobierno no le ha dado la importancia que o la credibilidad que tendrían que haberle dado, ¿no?
Sí, yo creo que estás acertado y estás acertado también en la introducción que has hecho. El transporte no es un elemento más de la economía de un país, es una parte fundamental porque es como el sistema circulatorio. Entonces, como todos sabemos, si el riego sanguíneo se detiene, crea problemas en el cuerpo humano, en cualquier ser vivo. Hasta disfunciones, crisis, incluso puede ocasionar la muerte. La experiencia histórica nos dice que en épocas recientes algunas involuciones políticas se iniciaron con protestas de este sector. No quiero que esto signifique ninguna comparación ni hacer símiles, pero para los que tenemos una cierta experiencia, recordamos que en el Chile de Salvador Allende,
sí, señor,
ese fue uno de los inicios de, digamos, una estrategia de tensión, uh-huh, para crear un movimiento de desestabilización. No es el caso. En este caso, el inicio es absolutamente económico y es debido a una situación originada por la coyuntura internacional, por el alza de los precios del petróleo, pero también por una imprevisión del gobierno que está instalado fundamentalmente en negar la crisis. Pero previamente me gustaría hacer una valoración más amplia.
Adelante.
Me gustaría que la gente reflexionara sobre, porque creo que aparte de que hablemos concretamente de lo que significa el caso de la huelga de transportes y el problema del desabastecimiento, es también interesante que seamos consecuencias políticas más profundas. Yo creo que esto es una prueba más de la irracionalidad de todo el sistema económico vigente, que se basa fundamentalmente en el beneficio. El sistema económico actual, la producción capitalista sofisticada actualmente del mercado global, se basa fundamentalmente en un exceso de oferta. Es decir, tenemos de todo, sobra de todo, hay una superproducción. Por eso, los agentes del sistema, y ahí meto desde la clase política, la clase financiera, a todos los elementos que lo que quieren es reforzar el statu quo del sistema, se esfuerzan a través de múltiples mecanismos, desde la propaganda, la publicidad, hasta la comida de coco de los políticos, hasta planteamientos de ofertas financieras, se esfuerzan por conseguir continuamente clientes. Claro, esto tiene elementos realmente chocantes y algunas veces pues dignos de ser calificados de delito. La última crisis financiera que se ha despertado en Estados Unidos con la subprime, con las llamadas hipotecas basura, nace porque hay una necesidad de buscar clientes y entonces se rompe una de las características que habían sido, digamos, el fiel de la balanza del sistema financiero, no conceder dinero de crédito a aquellos que no pudieran después, no tuvieran avales o tuvieran alguna garantía de devolución. Pero como hay una superproducción de casas, y la casa es un elemento fundamental en la vida de una persona, de hecho nuestro sistema constitucional se reconoce como el derecho a una vivienda digna, pues ¿qué hace el sistema? Nos coge a todos como rehenes, pero como no tenemos dinero, nos facilitan créditos a muy bajo coste, la inflación entonces será baja, para que engrasemos el sistema, para que compremos y tal. Bueno, en el caso del petróleo es algo parecido, a la inversa, pero parecido. Aquí son los países productores de petróleo, fundamentalmente el área de la OPEC, países árabes, monarquías, feudales y dictaduras, casi todas ellas, las que, viendo que realmente hay una avalancha de necesidad, se han incorporado al sistema económico países tan enormes como China y como India. Que el dólar se está desfondando, pues cierran el grifo y los precios suben. Es decir, cogen como rehenes, es el símil que decía antes con la casa como auténtica necesidad humana, cogen como rehenes al sistema económico. Claro, el sistema económico dominante antes ha intentado algunas acciones para romper ese cerco. Por ejemplo, la invasión de Irak, que se hizo bajo la excusa, la gran mentira de que había armas de destrucción masiva, tenía como objetivo fundamental ocupar un territorio que es la segunda reserva, que era la segunda reserva mundial de combustible. Ese era el objetivo fundamental, y asentarse en una zona neurálgica para la distribución del crudo, etcétera, etcétera. También ocurre en la guerra de Chechenia. El tema de la distribución del crudo en esa zona es fundamental. Quiero decir esto, que hay una irracionalidad del sistema que lo envuelve todo. De alguna forma, hay un exceso de oferta, hay una superproducción de productos, de servicios, pero de lo esencial carecemos. Es muy vulnerable el tema de la casa de cada cual. Incluso se inicia por parte de los, digamos, de la mafia inmobiliaria, un proceso de superproducción de casas, incluso destruyendo el litoral. Y por el tema de energía somos también muy vulnerables, porque todos los países, fundamentalmente España, está carente de recursos económicos energéticos, quiero decir. Bueno, dicho eso, el gobierno evidentemente está instalado gratuitamente en la negación de la evidencia. La desaceleración, acelerada, significativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, primero porque no quería destruir el mensaje electoral que lanzó de que todo, de que España va bien, de que España va bien. Y en segundo lugar, en este caso concreto, aunque es muy evidente, no nos afecta solamente a nosotros, afecta a todo el mundo capitalista, pero a algunos países como España, muchos más, porque somos absolutamente deficientes de esa fuente de energía de origen fósil, pues lo ha dejado pasar esperando momentos mejores. ¿Por qué? Bueno, porque los impuestos del petróleo son muy interesantes. La gran parte de ese superávit que decía Solvez de nuestra despensa llena viene por el capítulo de los impuestos, que son en España importantísimos, también en otros países de Europa, pero en España. Y luego porque como el petróleo se paga en dólares, y en estos momentos el dólar está en relación con el euro muy bajo, pues realmente era muy interesante mantener esta situación de precios caros, porque en cierta medida el beneficiado era el Estado. Bueno, entonces eso se ha corrompido, y ya ha llegado un momento en que esa sociedad tan bollante, que tiene de todo, que nada en la abundancia, en el ocio y en la pasar de todo, de pronto, de la noche a la mañana, se llena de inseguridad. Se colapsan las gasolineras, la gente corre al mercado o al hipermercado a hacer acopio de víveres. Es decir, nos damos cuenta hasta qué punto podemos pasar de la noche a la mañana, de la cima a la cima, o viceversa. Sí, en este caso, de la cima a la cima.
Aquí lo más llamativo, Rafa, es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? La rapidez con la que se ha instalado este problema.
Claro, pero eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación por el tema que hemos hablado otras veces nosotros aquí, por lo menos yo he intentado poner en circulación ese concepto de la democracia de percepción. La gente, que generalmente, salvando las distancias, es fundamentalmente ignorante. Es fundamentalmente ignorante y apolítica y pasota, y solamente piensa fundamentalmente en su consumo y en su individualismo egoísta, pues ha respondido pues como el perro de Pavlov. El perro de Pavlov, ya lo sabemos, respondía a la campana, porque cuando se tocaba la campana era cuando le daban de comer, y ya tocaban la campana y sin comida, y se ensalivaba su boca. Pues aquí parecido, esta sociedad, esta ciudadanía de plástico, está completamente movilizada solamente por la televisión, por los medios de comunicación. No tiene criterio, ni tiene información fiable, ni quiere tenerla. Entonces ahora, cuando han visto las imágenes que salían en la televisión negativas, también han respondido con el perro de Pavlov. Es decir, para bien y para mal, la televisión les narcotiza continuamente para que sean una servidumbre voluntaria al servicio del sistema, pero claro, cuando esa televisión tiene que reflejar algo que es crítico y que produce inseguridad, pues estos, la gran mayoría de la población, se mueve con el mismo sistema, se mueve demostrando que no tiene dominio de sí mismo, que son simplemente muñecos de una trama y que alguien tira de los hilos en un sentido u otro y puede controlarlo. Esto es peligroso, aparte de que en sí mismo es una cosa bufa y que demuestra hasta qué punto es pernicioso esa doma de los medios de comunicación, porque está condicionando la conciencia de la gente. Es peligroso porque abunda fundamentalmente en ese sentimiento de inseguridad del ciudadano que hace posible después las soluciones totalitarias o autoritarias tipo Berlusconi. Claro, aquí hay una razón de peso. Es que es cierto lo que está ocurriendo, es que hay una crisis energética, hay una elevación de la materia prima energética muy importante, va a seguir subiendo, en una situación económica, en una coyuntura muy mala, con inflación, con paro avanzándose, con, bueno, el cuadro ya lo hemos descrito algunas veces. Pero claro, es que además resulta que ese ciudadano que ahora mismo se moviliza de una forma un poco histérica, precisamente porque está viendo lo que le muestra la pantalla amiga, en un sentido que no le gusta, le crea inseguridad, resulta que lo que va a defender fundamentalmente es mantener su estatus actual de consumo. Es decir, no se va a dar cuenta ni siquiera en la crisis de que el consumo en el cual estaba instalado, es decir, el sistema que vivimos, la cultura que vivimos, es una cultura de un sistema de producción insostenible, absolutamente insostenible, que está poniendo en peligro la vida sobre la tierra, pero que además ya no podemos estar en esa cultura hecha simplemente de grandes radiales de carreteras en que circulan continuamente coches consumiendo, polucionando, y que perdemos la vida yendo de un lado a otro. De hecho, la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades se ha basado fundamentalmente que las grandes corporaciones se iban del centro de la ciudad, se iban a 15 o 20 kilómetros de la ciudad, de hecho forzaban a que los trabajadores tuvieran que ir ese recorrido y por tanto comprar coche, gastarse en combustible, perder tiempo y seguramente tener que vivir en alguna casa o en alguna organización próxima a ese centro de trabajo. Me estoy refiriendo sobre todo a los que trabajan en multinacionales, de Telefónica y tal, que posiblemente han sido además construidas o financiadas al menos por la empresa donde ellos trabajan. Es decir, el negocio redondo de un lado para otro. Y ahora eso hace crisis. Entonces el problema es que hay que abrir bien los ojos y ver lo que está ocurriendo. Es decir, hay una imprevisión del gobierno por las razones que hemos apuntado, pero hay una situación real que no puede cerrarse de una forma absurda y retrógrada, negando la realidad, negando que tenemos que cambiar de sistema de producción y de cultura de consumo, esta cultura insostenible de consumo que es depredadora, y que además tenemos que recobrar la autonomía del conocimiento, la autonomía de la información. Ahora mismo, digamos que esta crisis está poniendo en evidencia dos vectores muy curiosos. Por un lado, es el vector de lo privado. Ande yo caliente y ríase la gente, yo soy solo, tengo mi cochecito, mi residencia, mi trabajo, etcétera, etcétera. Eso, llevado a sus últimas consecuencias, es lo que está originando la crisis, porque es un consumo insostenible. Eso ha desplazado a lo que hacía posible un consumo sostenible, una civilización solidaria y una armonía, digamos, entre las clases, que era el concepto de lo público. ¿Y dónde está el concepto de lo público? En los transportes colectivos, en la ciudadanía, en la polis, en el sentido de la ciudad como centro de convivencia, etcétera, etcétera. Es decir, en esta, desde mi punto de vista, en esta cosa que a algunos le puede parecer anecdótica del tema de la huelga de los transportistas y de esta histeria de falta de alimentos que pueden darse en algún momento, cosa que será simplemente coyuntural, pero que indica de alguna forma que se ha abierto un camino. Yo creo que lo interesante es reflexionar más arriba. Que la gente, superado el momento de inseguridad, se dé cuenta de que la han llevado a un precipicio y que tiene que pararse y que no tiene que obedecer a ese estímulo continuo de que le hace que él no sea el mismo, que consuma solamente en la dirección y la cantidad que quiere el sistema, y que tiene que recuperar su propia autonomía, porque si no nos llevarán donde quieran ellos, nos llevarán a que nos roben de nuevo la libertad, pidiendo de forma democrática, por supuesto, con el voto, que ellos nos resolverán la vida, y pues, simplemente para seguir en la misma dirección. Si observamos un poco lo que está ocurriendo en el conjunto, en estos momentos están ocurriendo cosas muy graves a nivel, por ejemplo, europeo. Se acaba de aprobar, o se va a plantear ahora mismo en Europa, en el Parlamento Europeo, la aprobación de que la semana laboral se alargue hasta las 65 horas.
Es un tema sobre el que te quería preguntar, y hasta claro, qué punto está relacionado con lo que estamos hablando.
Claro, estamos en lo mismo, estamos en un momento de que desregulación total, es decir, aquello de la sociedad más o menos de bienestar, de unos derechos colectivos y públicos, se están dinamitando por todos lados, y de hecho la inseguridad, que real o creada, está hecha para hacer posible que en ese marasmo se pueda producir una involución democrática, entre comillas, en sistemas mucho más profundos. Es decir, el planteamiento de un alargamiento de la semana laboral hasta 5 horas en una sociedad mínimamente consciente debía ser tomado como una humillación, una ofensa, y debía ser contestada igual que se contestó con saliendo contra la guerra de Irak en las calles en toda Europa. Esto es una agresión histórica incalculable. De hecho, no es la primera cosa, agresión profunda, agresión social, laboral, que se produce en los últimos tiempos. La famosa directiva Bolkestein, que fue la directiva del llamado principio del país de origen, por el cual pretendían que, por ejemplo, un lituano que trabajara en Roma, en Madrid, contratado por una empresa de su país, pudiera ser pagado con los costes salariales, con los salarios que ese país, que fue derrotada esa propuesta en el Parlamento Europeo y una propuesta hecha por el Partido Popular Europeo, ha sido reintroducida a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 18 de diciembre, que de alguna forma, en un litigio que hubo entre una empresa lituana y Suecia, ha fallado a favor de que se pueda pagar a los trabajadores, con lo cual, de facto, sin haber pasado por el Parlamento Europeo, eso se puede aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que intento decir, porque algunas veces a lo mejor me enrollo demasiado.
Pero está en esta, desde luego hoy estás, yo creo que muy fino y muy acertado. Yo te estoy entendiendo perfectamente y creo que nuestra audiencia.
Bueno, lo
también
que quiero decir es que en este marasmo nos están incluso haciendo una involución democrática a nuestra costa, con nuestro consentimiento, porque que fuera derrotada la directiva Bolkestein y que ahora, a través de un fallo judicial del Tribunal de Justicia de la UE, esto se introduzca, quiere decir que están dispuestos allá a todo. Quiere decir que quien hace la ley hace la trampa. Quiere decir, y ahí las pruebas las tenemos anteriormente, que el índice de degradación del proceso de construcción europea es total, y que el sistema capitalista actual y sobre los dirigentes políticos que están en esa cosa que se llama construcción europea no van a parar si no les paramos. Y no van a parar porque ya han demostrado una constitución que fue sometida a referendo y como salió adversa en dos países puntales, Francia y Holanda, sobre todo Francia, la echaron abajo y la aprobaron por decreto, prácticamente, reuniéndose ellos en Lisboa. Ahora, creo que es el miércoles o el jueves, Irlanda, el único país que ha tenido la decencia de decir que va a plantear a sus ciudadanos que decidan si aceptan ese tratado o no, y el clima general, las encuestas dicen que va a ser derrotado, que va a haber un no clamoroso, la aceptación de eso, se está produciendo un sabotaje inaudito de algunos dirigentes políticos que por su trayectoria debería uno pensar que tendrían algún sentido común y prudencia y algún sesgo social. Están los periódicos, por ejemplo, las manifestaciones del Enrique Barón, que ha sido el expresidente del Parlamento Europeo, es un diputado socialista, es un antiguo abogado laboralista durante el franquismo, igual que lo era Felipe González. Bueno, este señor, leo textualmente, ha dicho: no tiene sentido someter a este tipo de procesos del que dependen casi 500 millones de personas, se refiere a la población potencial de la Unión Europea, a la ruleta rusa de un referéndum. Es decir, el expresidente del Parlamento Europeo califica de ruleta rusa que se consulte democráticamente en una decisión a los ciudadanos que va a afectar a su vida, no solamente a su vida, sino a muchas generaciones. Bueno, yo creo que son elementos clarísimos para demostrar que se está produciendo algo muy grave en Europa en este momento y en el mundo, y que, como hemos repetido en alguna ocasión, en la crisis real que existe, provocada por ellos, del sistema financiero por un lado, de las repercusiones en el sistema económico, van a intentar capitalizarla, reconducirla, para crear una involución de tipo económico, laboral, absolutamente desconocida hasta ahora. Una de las consecuencias que puede ocurrir como derivada del problema energético del petróleo es que nos intenten imponer, y de hecho hay lobbies muy poderosos, entre ellos el que representa Felipe González, como ha declarado él ser partidario de ello, lo digo así, la salida nuclear.
Sí.
Como alternativa. Ese,
además, el debate está ya instaurado ya, claro. Incluso desde
entonces, van a aprovechar eso diciendo: señores, ustedes escojan, o nucleares, o nos quedamos sin energía y se paraliza el país, o el petróleo se pone a 300 euros. Bueno, esto es chantaje. Nos están chantajeando en lo económico, en nuestras decisiones más elementales, en lo político, en lo democrático. No puede ser. La gente tiene que tomar conciencia de la situación, no dejarse influenciar por las meneces de la televisión, y porque ni siquiera al final reacciona con prudencia y con sentido común, sino se deja llevar hacia un lado, hacia otro, y sobre todo políticamente es gravísimo, porque todo eso conduce a un clima de crispación y de inseguridad que solamente tiene salidas de tipo fascista o compañía. Claro, porque estamos hablando de que se está imponiendo por la vía de los hechos lo que pretendía la directiva Bolkestein. Es decir, se está imponiendo esa cosa sagrada que dice el capitalismo y que está escrita en el texto de la Constitución Europea, de libertad de movimientos de servicios y mercancías. Pero al mismo tiempo, Europa está produciendo concretamente los campos de concentración para la no libertad de los inmigrantes. Es decir, creo que son elementos suficientes para darse cuenta de hasta qué punto la mentira se ha instalado como un dogma de fe en la política europea y española, y es necesario abrir los ojos. Es necesario abrir los ojos, porque si no, bueno, no, nada va a ser lo que parece, y vamos continuamente a sembrar de minas nuestro propio camino. Vamos a volar nosotros mismos por los aires, pero porque nosotros mismos hemos enladrillado ese camino de las mentiras que hemos aceptado de una forma absolutamente irracional, como el sistema mismo.
Y Rafa, y no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero me da la impresión a mí de que la sociedad civil organizada está un poco también de capa caída. Me refiero a la sociedad consciente, a todos estos movimientos sociales que en otros momentos han cogido la bandera.
Yo generalmente no soy pesimista, solo intento ser realista, pero yo no creo que esté todo tan mal. Yo creo que hay movimientos. Lo que pasa es que en momentos como estos, que son críticos, es decir, que el sistema sabe que son críticos, todavía se cierran mucho más las compuertas y todavía se reduce a una brizna de aire las opiniones contrarias y los movimientos. Yo estoy seguro que en estos momentos esos movimientos están creando opinión, intentando difundirla, y intentar de alguna manera crear una dinámica que impida que estos movimientos, que estas crisis, que estas situaciones se concreten y vayamos hacia atrás. Lo que pasa es que hay que, para eso, pues eso, tener una cierta voluntad para conocer las cosas, y también, a lo mejor, pasarlo mal. No es un plato de buen gusto convertirse siempre en pepito grillo y estar llevando la contraria a los demás, y además exponerte en tu trabajo, ante tus amigos, ante tus jefes, etcétera. Pero hay que intentar decir la verdad. Hay que intentar decir la verdad y, pues, sobre todo, crear frente a las mentiras del poder una cierta emulación con lo que nosotros digamos. Pero es simplemente abrir los ojos. Las mentiras se desmontan abriendo los ojos. Vamos a ver, hablamos del tema, por volver otra vez al tema del petróleo. Fundamentalmente, el problema de la carestía actualmente, por razones, hay razones objetivas, yo no voy a decir que sea una cosa creada artificialmente, hay razones objetivas, pero también es cierto que la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la que controla fundamentalmente la extracción de petróleo y determina los precios del mundo, pues tiene mucho que decir, tiene mucho que decir. Bueno, el domingo, o el día 7, no sé, el día 7, no sé si es sábado o domingo, bueno, el día 7, el país traía una información que era lo siguiente. Decía, el rey y el príncipe de Asturias agasajaron con una cena de honor en el Palacio de la Zarzuela al príncipe heredero de Arabia Saudí. Es decir, mientras se pone el grito en el cielo, hay gente que lo va a pasar mal, nuestro país, al nivel del monarca, tiene unas relaciones preferentes con uno de los dueños del grifo del petróleo. Bueno, aparte, y esto ya da un contexto no solamente económico, sino político, sobre lo que hablamos anteriormente de la involución democrática, yo no lo cito, lo voy a citar lo que dice el país. Decía, al príncipe de Asturias, dice, país clave en la OPEP. Y según el país, dos puntos. Una de las dictaduras más ricas del planeta. Se rige por una ley islámica y allí es común la poligamia. Según Amnistía Internacional, en Arabia las mujeres sufren grave discriminación. La tortura y otros malos tratos bajo custodia son comunes y se imponen penas de flagelación y amputación. Es decir, las relaciones con uno de los países que tiene la llave del el suministro de petróleo son espléndidas a nivel de personas, y además ahí no hay problema, no hay discriminación, no hay que crear una situación de censura y mucho menos de persecución como se hacen los emigrantes en Europa, cuando es una de las dictaduras más abyectas del planeta. Bueno, esto también tiene una lectura política, hay que mirarlo. Lectura política está en todos lados. Lectura política es que el príncipe Felipe, me parece que ha sido hoy, cuando en el Senado ha aprovechado la circunstancia para condenar el último atentado de ETA a un periódico vasco, ha dicho una cosa que tiene gracia, que ha dicho literalmente, se atenta contra un patrimonio, contra ese patrimonio común y esencial para todos que constituye la libertad de expresión, uno de los fundamentos esenciales e irrenunciables de nuestra democracia. Esto ha dicho hoy el príncipe heredero Felipe de Borbón.
Precisamente, ¿no? Precisamente.
Claro, y es gracioso. Oiga, libertad de expresión irrenunciable, salvo si alguien critica a usted, a su padre y a la corona, porque entonces le meten en la cárcel. Entonces, es curioso. Quiero con esto, simplemente son pinceladas en diferentes sitios, mostrar la irracionalidad del sistema, del sistema que no tiene por dónde cogerle, simplemente con que abramos un poco los ojos. Bueno, yo creo que si entre los pocos que estamos en esta posición un poco de tábano, pues llevamos la inquietud a gente para que abra los ojos, creo que iremos sumando y no restando. En cualquier caso, nuestra decisión y nuestra voluntad tiene que ser siempre en esa dirección, porque si no, bueno, pues conviviremos con la superchería constantemente y tendremos que vegetar, no vivir, porque claro, aceptar diariamente situaciones como esa. ¿Es irrenunciable a la libertad de expresión? Dice un señor que precisamente en el Código Penal se considera que no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo, y que además gente que ha criticado políticamente a la monarquía la ha metido en la cárcel. Pero hombre, qué desfachatez es esta. Es como cuando José Bono, actual presidente del Congreso, en el discurso de apertura de las Cortes delante del rey, los reyes y los príncipes, dijo aquello tan curioso: no ha nacido español ni se espera que valga más que otro. Y tenía a su lado a unas personas que son excepcionalmente por encima y valen más que todos nosotros juntos, porque son irresponsables, como en la época del franquismo, que en las monedas decía caudillo de Dios, por caudillo de España, por la gracia de Dios, y que solamente respondía ante Dios y ante la historia. Bueno, me he ido a la política, sí, pero al final política y economía es lo mismo.
Y hablando de política, Rafa, y volviendo a la huelga de transportistas,
sí.
Yo tengo la impresión de que es un sector en el que la cosa tampoco es trigo limpio, porque ahí se mezclan trabajadores autónomos con empresas más o menos importantes. ¿No habrá también algo ahí de utilización?
Claro, pero bueno, yo no quiero caer en la tentación de calificarlo como sospechoso, porque sería fácil por mi parte y creo que sería injusto. Si yo tengo que echar la vista atrás, pues tengo que decir que era un sector que antiguamente, en el franquismo, fue sospechoso de estar muy ligado a la extrema derecha.
Bueno, y muy vinculado incluso a los que se cargaron los abogados de Atocha, ¿no?
Claro, por ejemplo. Pero bueno, le ha pasado mucha agua bajo los puentes.
Sí,
no se puede criminalizar un sector. Hay un hecho objetivo, que es la subida del combustible en un sector que fundamentalmente eso es su sangre, su sangre. Entonces, yo no quiero ir por ese camino porque creo que sería injusto y además incierto en estos momentos. Pero sí es cierto que puede ser un sector que movilice sentimientos, digamos, negativos. ¿Por qué? Ya se ha hablado del intrusismo que lo practican, pues fundamentalmente inmigrantes. Sabemos que ha habido una crítica tiempo atrás de que había inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, que llegaban aquí con un carnet de conducir que le habían dado por montar una bicicleta y que después con eso pues aquí hacían competencia desleal. Lo que yo me temo es que sea utilizado. Por eso insisto más, que creo que lo importante es que la gente, de una forma prudente, de una forma equilibrada, pero teniendo encima de la mesa el mayor número de datos posibles, actúe de forma autónoma y que no se deje condicionar. Pero es esencial que tenga información, es esencial que sepa analizarla y es esencial, sobre todo, que se sienta partícipe de una colectividad, que no sienta simplemente que su lugar en el sitio donde sea, en su casa, en su oficina, en la calle, en la empresa, es ande yo caliente y véase a la gente.
Bueno, vamos acabando, ¿no? Pero yo no quiero que te quedes con nada en el tintero, que
no sé, yo
que es importante.
Ayer hablábamos de otro ángulo y ya decíamos que a lo mejor el tema de la crisis que el gobierno negaba, pues se iba a reventar por esta costura de precisamente el tema del petróleo y tal. Yo creo que va a reventar por ahí y eso va a crear una situación digamos incontrolada en cierta medida. Y bueno, estamos viendo movimientos.
¿Y qué margen le queda al gobierno, Rafa?
Bueno, le queda poco margen porque realmente también lo hablábamos el otro día en nuestra última charla. Realmente hay una cesión de soberanía en cuestiones muy importantes en la Unión Europea que no nos podemos mover. Es decir, como sabemos, muchas medidas esenciales que se hacen, que influyen en la vida diaria nuestra, se toman en Bruselas. Y hay, después de todo el proceso de convergencia, unas directivas y unas condiciones que hay que cumplir. Igual que hay que cumplir que no se puede tener más déficit de una cantidad determinada, igual que hay que cumplir que la inflación tampoco puede ser un elemento que desestabilice, pues eso está ahí. Claro, nos encontramos en una situación muy difícil porque el margen de maniobra es pequeño, pero claro, resulta que estamos ante un gobierno que ha negado, por razones exclusivamente electorales, la general de la ley.
Bueno, ha negado y sigue prácticamente negándolo.
Sí, pero vamos, ahora evidentemente ya le estalla,
pequeña, ¿no?
ya le estalla porque es ridículo. Vamos a ver, que Rodríguez Zapatero este fin de semana haya sido tan, bueno, no sé, lo califico estúpido o ignorante, que haya llamado a razón a Thatcher, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, pero bueno, usted, ¿de qué habla usted si precisamente usted es el causante de gran parte de la inflación en Europa? Si el desequilibrio que tiene en sus cuentas públicas el Estado español es un elemento evidentísimo. ¿Dónde estamos? Llama usted a Thatcher, que es el único que está jugando un papel bastante independiente y que antes fue objeto tiempo atrás de la presión del propio Sarkozy, él es francés, y que no aceptó como pedía Sarkozy que se bajaran los tipos de interés, porque la lucha contra la inflación es fundamental y la inflación es lo que se come el poder adquisitivo de los salarios. Y en ese sentido Thatcher está actuando de una forma con bastante rigor. Entonces, bueno, no sé cómo calificarlo, bueno, lo he calificado ya, pero también a lo mejor es que el señor Zapatero es el agente en este caso de lo que le está haciendo el servicio a Sarkozy. Pues claro, aquí es un juego muchas veces de espejo que no sabemos a dónde estamos. en resumidas cuentas, todo incide en lo mismo. La clase política no transmite realmente lo que está ocurriendo, la clase política está en una posición de inestabilidad y como nunca mirando a sus asientos, mientras tanto los poderosos del mundo están intentando aprovechar la situación para provocar una involución. No se puede contar con la clase política porque está pendiente de su situación personal y hay que abrir los ojos y hay que tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido es absolutamente indispensable hacer pedagogía con estas pequeñas cosas que a lo mejor circunscritas al caso simplemente de la movilización de los transportistas pues parece pecata minuta, pero yo creo que contextualizando nos da una visión más amplia de que sí son cosas importantes y de que sí son las que nos afectan. Y en ese sentido, insisto, de nuevo está el combate entre lo público y lo privado. Lo privado se ha impuesto como elemento de la cultura de esta civilización del hiperconsumo. Lo público está en fuga. Curiosamente, la crisis hipotecaria que se ha creado, pues se intenta remediar utilizando los fondos públicos para sufragar los desastres privados.
Muy bien, compañero. Pues a ver cómo va quedando este tema.
Seguiremos atentos.
Acaba de empezar, como quien dice.
Seguiremos atentos y seguiremos charlando y diciendo lo que nos parece con mayor o menos fortuna.
Muy bien, Rafa. Un abrazo.
Saludo.
Muchísimas gracias,
salud.
Compañero. Salud.